Bien. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 7 al 13. Hoy es domingo 4 de octubre y hemos titulado esta enseñanza: ¿A quién culpamos? ¿A quién culpamos? Vamos a leer ahí Romanos 7, del 7 al 13. Si me acompañan, por favor, ahí en su Biblia dice: ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre, venimos delante de ti con un corazón dispuesto para que nos enseñes tu palabra y por medio de ella nos enseñes a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu, Señor, nos guíe a tierra de rectitud. Líbranos, Señor, de desviarnos y tomar caminos que no corresponden a tu voluntad. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú guíes esta enseñanza, que tú dispongas el entendimiento en cada uno de nosotros para comprender claramente lo que tú quieres hablarnos y ser transformados, Señor, por tu poder a través de tu bendita palabra. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Ya desde el capítulo 6, Pablo de alguna manera nos ha estado mostrando cuál es la forma en la que debemos de vivir en nuestra nueva vida con Cristo o en Cristo. ¿Cómo debemos vivir a la luz de nuestra nueva vida en Cristo? En el capítulo 6, Pablo aclara que la salvación por gracia no es ni debe ser un pretexto para hacer lo que se nos antoje. Y esto lo hace básicamente a través de contestar dos preguntas que están relacionadas. En Romanos 6:1, la primera pregunta dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la respuesta del Pablo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a vivir a lo que hemos muerto? El Evangelio de la Gracia nos anuncia nuestra nueva posición con respecto al pecado. Hemos sido justificados por la fe en Cristo, para vivir en santidad. Y esto lo conocemos como santificación. Por la nueva vida en Cristo tenemos el poder para vencer el pecado, de tal manera que ya no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino de justicia. Hemos muerto al pecado de tal forma que éste ya no se enseñorea de nosotros, y ahora vivimos para Dios. Ya no vivimos para obedecer al pecado, vivimos para obedecer a Dios y para servir a Dios. La segunda pregunta la plantea en el capítulo 6, versículo 15, y dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino por la gracia? ¿Sino bajo la gracia? Es decir, dado que estamos bajo la gracia, ¿podemos hacer lo que nos venga en gana? La respuesta también es: en ninguna manera. Absolutamente no. Porque el pecado ya no es nuestro amo. Entonces ya no lo tenemos que servir. En Cristo hemos sido libertados del pecado para convertirnos en siervos de la justicia, es decir, siervos de Dios, a quien ahora obedecemos por amor, y el fruto de ello es la santificación y el fin, la vida eterna. Como dice el versículo 23 del capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra manera de ilustrar esto es el matrimonio, lo cual vimos la semana pasada. Ya que no estamos más sujetos a la ley por haber muerto a nuestra antigua naturaleza, ¿podemos vivir como queramos? La respuesta es no. Porque al desprendernos de la ley, nos unimos a Cristo. O estamos casados con la ley, o lo estamos con Cristo. En Cristo ya no estamos bajo la ley. Es decir, no obedecemos la ley como un sistema de salvación, como una manera de ser aceptados delante de Dios. En Cristo somos aceptados por Dios por lo que Él ha hecho, por su sacrificio vicario en la cruz. Es en Él que somos aceptos delante de Dios, como dice en Efesios capítulo 1. Somos aceptos en el amado por lo que Cristo ha hecho. El resultado de ello es de que ahora somos de Cristo y llevamos fruto para Dios. Ya no somos controlados por nuestra vieja naturaleza de pecado. Servimos a Dios en el poder del Espíritu y no mediante un legalismo externo que no nos conduce a la salvación. Más adelante en el capítulo 7, Pablo defiende la ley argumentando que no es ella la causante del pecado y de la muerte, y le atribuye la culpa a quien realmente la tiene. Por el hecho de haber sido liberados del yugo de la ley en Cristo, ¿es entonces la ley culpable de todo y debemos desecharla por completo? Así que anticipa otra pregunta. En el versículo 7 del capítulo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Si estar ligados a la ley ha sido tropiezo, entonces la ley es mala, es pecado. La respuesta es la misma: en ninguna manera, absolutamente no. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿De qué sirve la ley? Y Pablo dice: el problema no es la ley. En el versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Tenemos que ver las cosas en la perspectiva de Dios. De ninguna manera la ley puede ser considerada como pecado, puesto que es el reflejo de la santidad de Dios. Es la definición del carácter santo de Dios, como dice David en el Salmo 19. Si van en su Biblia, Salmo 19, versículos 7 al 11. Una preciosa descripción de lo que es la ley de Dios. Salmo 19, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Claramente aquí vemos lo que la ley o la voluntad de Dios es. Dice que es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es justa. Entonces el problema no es la ley, sino algo más allá de la ley. El problema lo define Pablo como el pecado. El problema es el pecado. Lo que hace ineficaz a la ley es el pecado que hay en el hombre. La ley lo que hace es que nos confronta con nuestra verdadera condición. Si es perfecta y nos vemos en ese espejo, nos vemos entonces realmente como somos, tal como estamos. Si es pura y nos vemos en ese espejo, nos vamos a ver realmente como somos, ¿sí? Así que el propósito principal de la ley es mostrarnos el carácter del pecado. O como lo define Anthony Hockema, que dice la pecaminosidad del pecado. Lo horrible, pues, del pecado. ¿Sí? El punto es que por más que la ley sea santa, justa y buena, ninguno de nosotros la ha podido cumplir ni jamás la cumplirá. ¿Y eso la convierte en mala? De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Eso nos hace ver nuestra incapacidad para agradar a Dios y pretender alcanzar la salvación por lo que nosotros hagamos. Digo, basta hacer un recuento personal de las últimas 24 horas para reconocer que por más que nos esforcemos, no podemos agradar a Dios al 100%. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Bueno, entonces, si por el hecho de que no puedo cumplir la ley, entonces mejor la desprecio y vivo lo que resta de mi vida haciendo lo que me da la gana. Como sé que no la puedo cumplir de todas maneras, entonces hago lo que me da la gana. ¿Me da permiso Dios de tomar esa actitud? Por supuesto que no. Pablo defendía la ley, reconociendo que el problema no era la ley, sino el pecado que mora en el hombre. Así es que en esta sección Pablo presenta el verdadero propósito de la ley. En el versículo 6, él afirmó diciendo: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, si no estamos bajo la ley, puesto que hemos muerto a ella, entonces la pregunta sigue en el aire. ¿De qué sirve la ley? ¿Cuál es su propósito? Y veremos en esta sección tres cosas que la ley hace. En primer lugar, la ley exhibe al pecado por lo que es. En segundo lugar, la ley activa el pecado en nosotros. Y en tercer lugar, la ley convence de pecado. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la ley exhibe al pecado por lo que es. Versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y continúa diciendo Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces el problema no es la ley, sino que es precisamente por ser el reflejo del carácter de Dios que la ley revela el pecado que hay en el hombre. Es por la ley, dice Pablo, que conocí el pecado. Como les decía hace rato, si la ley es pura y me veo ante ese espejo, pues es por la pureza de la ley que yo veo el contraste y que ha definido lo que es el pecado. Dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Y no es que no pecara si no conociera la ley. Pues ya vimos que aún sin la ley el ser humano peca. Se rebela en contra del conocimiento de Dios, de lo que ha depositado en su conciencia y que le permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo que Pablo dice es que al conocer la ley el pecado se hace evidente. Cuando la ley dice no codiciarás, me confronta con la codicia que hay en mi corazón. Porque tampoco conociera, dice Pablo, la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No es que no hubiera codicia, es que al ser confrontado con la ley que dice no codiciarás, me doy cuenta realmente de la gravedad de la codicia en mi corazón. Y la ley apunta a un aspecto específico de la voluntad de Dios y define o establece el estándar. Eso es lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Sin el estándar es más difícil entender lo alejados que estamos de la voluntad de Dios, del objetivo que Dios nos pone. Por ejemplo, si nos ponemos a tirar con arco y flecha sin tener un objetivo, no sabemos cómo estamos tirando. Pero en el momento que ponemos un objetivo y tratamos de darle, ahí sí podemos medir realmente qué tan lejos estamos de ese objetivo. ¿Cuánto fallamos, verdad? ¿Y cómo fallamos? Se hace evidente la falla cuando tenemos el objetivo, tenemos el estándar. Y es cuando el hombre falla en cumplir las normas de Dios, en que se ve confrontado con su verdadera pecaminosidad. Así que la ley, insiste Pablo, no es el problema. Solo hace evidente qué tan alejados estamos de la meta. Y no solamente hace evidente qué tan alejados estamos de la meta, sino que también activa el pecado en nosotros. En segundo lugar, la ley activa el pecado. Versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo explica que el pecado se vale de la ley como plataforma de lanzamiento. Es una catapulta. La ley para que el pecado haga sus estragos. Tan pronto como el mandamiento se hace presente, el pecado cobra vida y nos hace más conscientes de él. Pero no queda la cosa ahí. No solamente, como ya dije, nos hace conscientes del pecado, sino que también activa el pecado, lo hace, lo refuerza. Es decir, una cosa es saber lo que es la codicia, pero otra es ver la codicia operando en nuestro corazón. Y mientras más nos exponemos a la palabra de Dios, el pecado se hace más evidente y más pecaminoso, de tal manera que sólo así podemos ver nuestra verdadera condición y, por supuesto, nuestra necesidad de salvación. ¿Y cómo es que la ley activa el pecado? Hay una tendencia en nuestro corazón a querer hacer aquello que está prohibido. Tendemos a querer ser soberanos. A seguir siendo los reyes de nuestra vida. ¿Sí? A decir como el cantante, sigo siendo el rey y nadie me quite ese puesto, por favor. Los deseos pecaminosos del corazón son incentivados por la misma ley. Pues cuando no hay una restricción específica, la inclinación a hacer algo puede estar presente, pero a lo mejor de manera leve, un poco velada. Pero cuando se da la restricción, la necesidad de hacer lo contrario es acrecentada. Fíjense cómo dice el versículo 8, se lo voy a leer en otra versión, en la palabra de Dios para todos. Dice, el pecado se aprovechó de la ley, usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos. Ahora que soy consciente del pecado, no nomás es eso, sino que despierta en mí el deseo de pecar. Me decía una mujer que cuando se embarazó, el doctor le prohibió tomar Coca-Cola y en realidad no era muy asidua a tomar Coca-Cola. Pero como se lo prohibió el doctor, se le empezó a antojar una Coca-Cola con mucho hielo, ¿verdad? Cada rato. ¿No les ha pasado algo así? ¿Sí? Niño, no toques ahí. ¿Y qué hace el niño? ¿Qué es lo primero que hace el niño? Cuando no había la prohibición, ni siquiera se le ocurría tocar ahí, ¿verdad? Lo que sea, el contacto eléctrico o la estufa caliente. Y le dices, no toques ahí, y se centra la atención en eso, y ahí va, pero sí. A ver, cuando no me vean, voy a tocar ahí. ¿Sí? Y así somos. Surge una imperiosa necesidad de hacer eso que ahora nos está prohibido. Pero la rebelión, como les decía, al mandamiento es solo un reflejo de algo más profundo. De ese deseo en nosotros de ser soberanos, de que nadie nos mande, de que nadie nos diga lo que podemos o no podemos hacer. Esa es la esencia del pecado. Y lo vemos desde el Edén, con Adán y Eva. Todos, creo que todos saben, ¿verdad? Lo que pasó ahí en el Edén. Capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está reforzando la prohibición, la única prohibición que Dios les había puesto, de que no comieran de ese árbol. La serpiente que era astuta está reforzando esa prohibición. Yo creo que ni se les había ocurrido ir a comer de ese árbol. Pero viene el refuerzo, viene el pecado hacer su obra y decir, ah, con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Respondió bien en principio. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le está diciendo? Tú también puedes ser soberana. No dejes que Dios te diga lo que puedes y no puedes hacer, lo que debes y no debes hacer. Tú toma tus propias decisiones y vas a ser como Dios. ¿En qué sentido? Vas a ser soberano. El capitán de tu destino, ¿verdad? El arquitecto de tu propio destino. Cada mandamiento de Dios es un recuerdo de que no somos Dios. Cada mandamiento de Dios es un recuerdo de que no somos Dios. Y nos previene de creer que podemos hacer lo que nos venga en gana. Pero la esencia del pecado es el deseo de ser independientes. Y por lo tanto, cada mandamiento es una oportunidad para que el pecado se manifieste en toda su extensión. Dice Pablo en la segunda parte del versículo 8, porque sin la ley, es decir, aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras no somos confrontados con la ley, el pecado existe, pero no hace mayor ruido. No nos causa un gran malestar, como ya les dije, no estamos tan conscientes de su nefasta presencia en nuestras vidas. Pero cuando nos vemos a la luz de la perfección de Dios, de su perfecta ley, el pecado que hay en nosotros es visto en su verdadera dimensión. Podemos ver realmente cómo es. Y es un monstruo, es como un monstruo que estaba dormido y ha despertado con toda su furia. Ahora, si la ley no es la culpable, entonces el culpable es el pecado. La ley hace un excelente trabajo para mostrarnos el pecado. Pues de no hacerlo, no correríamos a Cristo convencidos por el Espíritu Santo de nuestra pecaminosidad. No podríamos ver realmente nuestra condición. ¿Qué es lo que le pasó al apóstol Pablo? Él iba tras los cristianos, consintiendo en su muerte, atacando todo lo que oliera a cristiano. Y él creía que estaba haciendo lo correcto, él creía que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando se topa con Cristo y se le abren los ojos espirituales, entonces pudo ver realmente su condición. Pudo identificar el pecado que había en su corazón. Y es interesante que el Espíritu Santo en este pasaje haya escogido el pecado de codicia como ilustración. ¿Sí? Puesto que tendemos a ver el pecado más en relación con los actos externos, ¿verdad? Alguien nos puede decir, no, pues no matarás, no robarás, no te harás ídolos, no mentirás. ¿Sí? Ah, son los actos externos, yo los puedo cumplir. Pero cuando llega el punto de decir, no codiciarás, ya no es tan fácil. Porque es algo que está dentro del corazón. Es una actitud pecaminosa del corazón. Algo interno que se manifiesta de diversas formas en lo externo. Y codiciar, para hablar específicamente de la codicia, en realidad es una manifestación de no estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Eso es la codicia. No estoy contento con lo que Dios me ha dado. No solamente es desear algo, sino un deseo desmedido por tener más. ¿Más qué? Pues tú llena el espacio, ¿verdad? Riqueza, belleza, salud, popularidad, reconocimiento. Agrégale. Y eso lleva a la envidia, a la autocompasión, a los celos, a la murmuración, a la amargura, a la ansiedad y quién sabe cuántas cosas más. Es una obsesión idolátrica porque no logramos tener aquello que deseamos. Y Pablo, antes de ser salvado, sabemos que era un fariseo de fariseos. Era un observador estricto de la ley, tal como él se define. veía su vida solo en función de actos externos. Creía, como la mayoría de los judíos, que si procuraba mantenerse lo suficientemente apegado a la ley, encontraría el favor de Dios. Y como les dije, aun cuando perseguía a los cristianos y consentía en su muerte, él estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero Jesús mostró a los judíos, y para el caso a todo el mundo, que la ley no se trataba solamente de la conducta externa, sino de motivaciones y actitudes internas. En el Sermón del Monte, en capítulo 5 de Mateo, Jesús dice, por ejemplo, en el versículo 21, Mateo 5, 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero aquí viene lo interesante, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que está diciendo? Tienes que ir al corazón, no al acto, que es una consecuencia únicamente de la condición del corazón. Y en el versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, antes del acto externo, el pecado ya se ha gestado en el corazón. Ya el acto es la consecuencia nada más, el desenlace. Así que Pablo no se sentía pecador porque no se daba cuenta de las verdaderas demandas de la ley. Él solamente veía una interminable cantidad de reglas, pero no alcanzaba a distinguir el sentido real de la ley. Y fue hasta que se lo reveló el sentido real, ¿verdad? Que se le reveló realmente el sentido real de la ley, que el pecado tomó su dimensión correcta en su vida y en su pensamiento, y se pudo ver realmente como él era. Y eso nos lleva al tercer punto, que es que la ley convence de pecado. La ley exhibe el pecado, la ley activa el pecado, pero la ley también convence de pecado. Dice el versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo dice que en realidad nunca había conocido las verdaderas demandas de la ley. Dice, sin la ley vivía en un tiempo. Y aquí no significa que Pablo estaba espiritualmente vivo o que ignorara la ley. Lo que quiere decir es que vivía sin tener conciencia real de las demandas de la ley. Vivía una vida de autojusticia, a tal grado que no le perturbaba lo que hacía, pues creía que obedecía a Dios, que cumplía el estándar requerido de parte de Dios. Pero dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, cuando el mandamiento se hizo manifiesto, el pecado cobró vida y yo fui aniquilado, dice Pablo. Todo aquello en lo que confiaba se vino abajo. Como dice en Filipenses 3, versículos 7 al 9, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, continúa diciendo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Todo en lo que confiaba ahora me doy cuenta que es pura basura. Mi confianza en la ley se vino abajo, mi esperanza en agradar a Dios en mis fuerzas se derribó. El pecado se hizo evidente y por lo tanto quedé arruinado, morí, completamente incapacitado para salvarme. No se había dado cuenta de las implicaciones reales de la ley. Y él era un fariseo de fariseos. Conocía y procuraba cumplir las normas y estándares de Dios, pero no sabía realmente lo que significaba amar a Dios o a su prójimo como a sí mismo. Así que vivía sin la ley o apartado del verdadero sentido de la ley. Sentía que agradaba a Dios, que estaba vivo espiritualmente, pero su percepción de estar vivo se debía a su ignorancia de lo que la ley realmente demandaba. Así que dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo quedé en la lona. Y al decir que el pecado revivió, es que se dio cuenta realmente que estaba bajo condenación. Creía, dice, que estaba bien espiritualmente. Me sentía mejor que los demás. Pero me sobrecogió una sensación de fracaso y condenación. El pecado tomó fuerza y yo morí. Cayó bajo convicción de pecado. ¿Y qué es lo que lo convenció de pecado? El estándar perfecto de Dios y su incapacidad para cumplirlo. Y lo dice en los versículos 10 y 11, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dice Pablo, el mismo mandamiento que se supone que era para vida, a mí me mató. ¿Por qué? Porque me mostró realmente mi condición. Y la ley fue dada para bendición. Pero por causa de que nadie la puede cumplir, entonces lo que era para bendición resulta en condenación. Sí. Los mandamientos perfectamente cumplidos producen vida. El problema es que si no se cumplen, o no se cumple uno solo de ellos, el resultado es la muerte, como dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito el que no hace, el que no cumple todas las demandas de la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo, a mí me resultó para muerte. Y no solo a Pablo, sino a todo aquel que quiera vivir por la ley. Él se dio cuenta del engaño tan terrible del pecado. Y es que el pecado nos lleva a tener expectativas falsas. Promete vida, pero el resultado realmente es muerte. Como vimos ahí en Génesis. Ah, le dice la serpiente a Eva, claro que no vas a morir, claro que no vas a morir. ¿Y cuál fue el problema? Que Dios les dio a Adán y Eva un mandamiento injusto. Entonces Dios sería el culpable de la caída de ellos. Pero ese no fue el problema. El problema es su desobediencia. El pecado. El pecado. Se dejaron engañar por el pecado, esperando algo bueno de ello, pero recibiendo la muerte como retribución. Porque la paga del pecado es muerte. Así que la ley nos hace ver el pecado. La ley activa el pecado dentro de nosotros y trae convicción de pecado. Y si todo esto hace la ley, entonces es mala, es pecado. Pablo concluye diciendo, versículos 12 y 13, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La conclusión de Pablo es que la ley es buena, pero nosotros somos pecadores. La ley nos muestra la magnitud de nuestro pecado. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la ley, porque nos hace ver nuestra pecaminosidad? Si alguien es juzgado y declarado culpable, hallado culpable y declarado culpable por un delito, ¿a quién culpamos? ¿A la ley? ¿Al juez? ¿O al pecador? ¿Al delincuente? Pablo defendía la ley reconociendo que el problema no era la ley, sino el pecado que moraba en él. Y antes de que conociéramos y respondiéramos al Evangelio, estábamos cegados a la realidad de nuestro pecado, a la verdadera condición, apartada de Dios, ajenos completamente a la vida. Pero al convertirnos por la gracia de Dios, el pecado empezó a ser cada vez más evidente. Y entre más somos expuestos a la palabra de Dios, el pecado no solamente se ve más claro, más nítido, sino que se ve más odioso también. Al menos debería verse más odioso. Por eso Pablo dice: a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, la ley me muestra la verdadera pecaminosidad del pecado. El contraste es muy claro. La santificación no solo consiste en alejarnos del pecado, tratar lo suficiente, ¿verdad?, en nuestras fuerzas para alejarnos del pecado, sino en reconocerlo por lo que es, en reconocerlo sobremanera pecaminoso. El mismo pecado, no sé si te ha pasado esto a ti, pero el mismo pecado, los mismos pecados que antes no parecían tan graves, conforme vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, se van viendo más grandes y más graves. Y no es que pequemos más. En un cristiano ese no debería ser el caso, ¿verdad? Sino que estamos más conscientes del pecado y de sus terribles consecuencias. Y entre más avanzamos en nuestra vida cristiana, más grande debemos de ver no solamente el pecado, sino más grande debemos de ver la cruz de Cristo, porque empieza a alcanzar la dimensión correcta, ¿verdad? De qué tan grande fue la obra de Cristo para poder pagar por la enormidad de mi pecado. Reconocemos con la exposición a la palabra de Dios, con un corazón de veras deseoso de ser enseñados por ella y exhortados por ella, reconocemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si el pecado es grande, la cruz es más grande. La ley, la palabra de Dios es buena, y como iglesia reconocemos eso. Leemos la palabra de Dios sabiendo que por medio de ella Dios nos está mostrando su carácter y al mismo tiempo nos está exhibiendo tal como somos. Deseamos vivir conforme a ella. comprendemos y aceptamos, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que quiere decir reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es por medio de la palabra de Dios que somos confrontados con nuestro pecado. Y dice aquí que es útil para reprendernos. Es útil para corregirnos. Es útil para enseñarnos y para instruirnos en toda justicia. ¿Para qué? Como dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, fíjense bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es, no es el problema, es el mecanismo de diagnóstico, pudiéramos decirlo de esa manera. Es muy útil para identificar el mal, haciendo la distinción de que no es el mal, sino el medio por el cual se detecta el problema. Es como si alguien le sacara una tomografía y la tomografía revelara un tumor y se enojara con el tomógrafo porque se le ocurrió revelar el tumor. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el mal? En el tumor, en el cáncer, no en el equipo que se usó para diagnosticar, ¿verdad? Para sacar a relucir eso que había escondido. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros: saca a relucir lo que hay en el corazón, lo exhibe. ¿Para qué? Para que sea tratado correctamente, porque también pudiera decir, bueno, pues ya, ahí está el tumor y que le vaya bien, ¿no? No, pues hay que dar un tratamiento, hay que hacer algo para tratar de acabar con eso. Es el pecado lo que produce la muerte. Pero se vale, dice Pablo, de lo que es bueno, es decir, de la ley, para cumplir su propósito. Entonces no es la ley la que nos mata, es el pecado. La ley lo que hace es que lo exhibe, lo revela, lo incita. No podemos ver qué tan grave es el pecado si no es por la ley. De ahí la importancia de que estemos continuamente expuestos a la palabra de Dios. Y mientras no comprendamos la pecaminosidad del pecado, la gravedad del pecado, como dijo por ahí un autor, el Evangelio no nos será dulce. ¿Sí? Mientras no veamos nuestra condición, diremos, ah, pues, ¿quieres a Cristo? Sí, sí, quiero a Cristo. Sí, verás, acepta a Cristo, vas a tener una vida exitosa. Tus problemas se van a acabar. Ah, pues claro que lo quiero. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio implica que somos expuestos a la perfección de Dios y que nos vemos tal como somos. Y eso nos lleva a desear la gracia, a reconocer que solamente por su gracia es que podemos ser salvos. Solamente por la obra de Cristo. El salmista dijo en el Salmo 119:17: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En la medida en que nuestros ojos sean abiertos a la perfección de la ley de Dios, en esa medida podremos darnos cuenta de nuestra incapacidad para cumplirla, de tal forma que, como les decía, podamos clamar en arrepentimiento por su perdón y apreciar, realmente apreciar la gracia que se nos ha concedido. En otras palabras, veo la ley y me doy cuenta de lo lejos que estoy de cumplir con las demandas de la ley. Y lo único que me queda es decir como el publicano, cuando oraba agachado, que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Por qué dijo eso? Porque se dio cuenta de su condición, de su incapacidad para acercarse a Dios por cualquier mérito propio. El punto es que la ley no puede salvarnos, ni lo hará. Nunca ha sido su propósito, pues fue dada a los pecadores. Pero lo que hace es que nos muestra realmente lo pecadores que somos y que necesitamos salvación. Y por otro lado, nos ayuda en nuestra santificación. Nos ayuda en nuestra santificación, puesto que tenemos siempre delante de nosotros el estándar de Dios, a lo que aspiramos, a lo que recurrimos en el poder del Espíritu Santo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lámpara, Señor, a mis pies y lumbrera a mi camino. Por ella, Señor, tú nos convences de pecado. Yo te pido que sea esa, Señor, la obra poderosa de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de los aquí presentes. Que tú, Señor, traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que podamos ver la grandeza de tu amor, la preciosura de la cruz de Cristo. Que a la luz, Señor, de nuestra incapacidad para agradarte, podamos acudir a ti, despojados de toda autojusticia, para que seas tú el que nos vista de tu justicia en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Y ahora que nos disponemos a participar de la cena del Señor, Padre, que podamos recordar, al hacer memoria de ese acto maravilloso, que fue precisamente allí en la cruz donde Jesús dio su vida, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día y hoy vive para que nosotros podamos tener la vida eterna. Gracias, Señor, por ese regalo que tú nos das. Y Padre, aquellos que aún no han nacido de nuevo, yo nuevamente te pido que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, que les hagas ver su condición delante de ti, que están condenados sin Cristo para pasar la eternidad en el infierno, pero que por amor, Señor, tú has enviado a tu único Hijo a dar su vida en rescate por los pecadores. Haz la obra, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.